partido de la U tomó la decisión de dejar en libertad a sus militantes para la segunda vuelta presidencial después de los resultados de la primera vuelta en la que Germán Vargas Lleras fue ampliamente derrotado. El presidente de esa colectividad, Aurelio Iragorri, explicó que esa es la decisión más sana, entre otras cosas, para que no haya más polarización en el país. Doctor Armando Benedetti, ¿cómo recibe usted esta decisión de la colectividad? Entiendo que usted también estuvo en esa reunión que se prolongó por bastante tiempo en Bogotá. Buenos días.
Muy buenos días, Jorge, a usted y a cada uno de sus oyentes y al mes de trabajo. Jorge, pues no es nada nuevo porque lo que decidió el partido para la segunda vuelta es lo mismo que había hecho para la primera. Me explico, que cada uno pudiera hacer lo que le diera realmente la gana en cuestiones de candidatura a la presidencia. Recuerde usted que para la primera vuelta se había puesto el logo de la U en el tarjetón con Vargas Lleras. Y aún así, teniendo el logo del partido de la U, que ya era un compromiso mucho mayor que por estatutos usted podría tener alguna sanción, usted sabe que, por ejemplo, en Barranquilla varios dirigentes de diferentes partidos cogieron y estuvieron con el señor Duque. O sea que esta decisión, esta vez ya un poco más expresa, pues le repito, es lo que va a hacer el partido de la U, la segunda vuelta, que fue lo que hizo para la primera. Por otro lado, yo he tomado la decisión de quedarme quieto. No es una decisión fácil por la personalidad mía ni por el oficio mío, pero he decidido quedarme quieto y votar en blanco, no hacer campaña por ninguno de los dos, ni por Petro ni por Duque.
Ah, o sea, ¿usted va en blanco?
Sí, no, voy en blanco porque yo lo he contado en algunos medios antes de ayer. Yo no sé si usted vio un meme con el cual me estaba mamando gallo, en el sentido de que ponían el logo del Instituto de Bienestar de Familiar, ponían mi cara y decía, este niño está buscando hogar. Realmente, con las dos personas que pasaron, que son dos extremos, yo encuentro, Jorge, que me quedé huérfano.
Se quedó bueno. Usted va a votar en blanco, pero ¿y su colectividad, su grupo, usted lo deja en libertad también como la U para que ellos decidan y voten por quien les dé la gana?
Sí, claro, claro que sí. Usted encuentra que le insisto de que yo quedé huérfano con estas dos decisiones y yo he tomado la decisión ayer, después de que salieron los medios que yo no iba por el uno ni por el otro, me llamaron y me escribieron bastantes personas que si era verdad que era libertad, y a todo el mundo le he contestado que sí, que sea libertad, que cada uno tenga bien por quién va a votar.
Bueno, usted también ha propuesto que se fusionen el partido de la U y Cambio Radical. ¿Hacia dónde apunta todo este mecanismo que usted ahora está poniendo sobre la mesa?
Ese es un mecanismo, si usted lo quiere, de supervivencia. Porque yo estoy hablando de que esa fusión o esa composición de los dos partidos sea para la agenda legislativa, para las coaliciones de cara al Congreso de la República. Por decirle algo, los cupos en las comisiones y los temas para la mesa directiva se hacen de acuerdo a unas matemáticas de cuántos parlamentarios usted tiene. Cuando usted tiene 30, que en este caso serían 30, y parece que dicen que hay otros 5 o 7 más de diferentes partidos que pudieran estar en esa coalición, estaremos hablando de casi 40 senadores. Con eso, a usted le darían las matemáticas para poder acceder al mayor número de comisiones, porque actualmente en la U somos 14. Si usted empieza a buscar los cupos en cada comisión del Congreso, usted empieza a encontrar de que tiene que salir uno o dos de los que actualmente acaban de llegar al Senado. Entonces, al tener ese número más grande, pues las matemáticas le darían muchísimo más para entonces tener mucho más incidencia o para buscar los cupos de que las personas quieran estar en las comisiones que siempre han estado o les gusta estar.
Bueno, óigame, una propuesta más o menos similar ha lanzado el expresidente Ernesto Samper, que ha estado muy activo en redes sociales en las últimas horas. Dice que hay que crear un gran partido socialista, incluido el Partido Liberal, incluido el movimiento de Fajardo, incluido el Partido Verde, para terminar apoyando a Petro. ¿A usted le suena eso?
Pues yo lo que pasa es que entiendo que la hay personas que tienen que terminar decidiendo por su mismo oficio, su misma vida política, tienen que terminar decidiendo por quién votar. Es mucho más fácil para personas que estuvieron con La Paz o que han defendido La Paz estar con Petro, que realmente con Duque, que ya dijo que lo va a hacer prisa. Y eso va a ser un problema, Jorge, porque si ellos de verdad empiezan a destruir aquí completamente lo que es el acuerdo de paz, a extraditar a los señores de la FARC, los señores de la FARC no se van a devolver al monte y se van a rearmar. Se van a rearmar para que haya un terrorismo urbano, o para hacer un símil o un paralelo con lo que sucedió en el Medio Oriente, que en la Primera y Segunda Guerra Mundial le prometieron una cantidad de tierra, no la dieron, y de ahí viene el terrorismo y algo parecido a lo que va a pasar acá. Entonces, yo entiendo un poco la posición de Samper, sin tratar de interpretarla, sino entendiendo lo que yo siempre he visto de él, porque es mucho más fácil estar con esas posiciones que tienen que ver con la paz, de que esto no se vaya a poner más violento, de que no se vaya a polarizarse el país. Es que el país en manos de la derecha, aquí lo que viene es una polarización muy, muy fea, nunca antes visto, o por lo menos parecida a las tensiones que hubo aquí en 1939, antes que empezara la violencia en este país. Entonces yo lo que lo veo es por ese lado, y es mucho mejor estar con las personas que pretende no bajarle los impuestos más a los ricos, de que es mejor la distribución, de hablar de desigualdad. Entonces por ahí veo esa idea de Samper, repito, interpretando por lo que lo conozco, no porque haya hablado con él.
Óigame, senador Benedetti, al momento de hacer las encuestas hay una pregunta para el encuestado que dice, ¿por quién va a votar usted? Y la persona dice, por X, Y, usted dice que va a votar en blanco. Pero también hay otra pregunta, ¿quién cree usted que va a ganar la elección?
Yo creería que todo está dado, y una buena pregunta sobre todo para el Caribe, todo está dado para que gane el señor Duque. Empiezo por esto, Duque sacó más o menos 1.300.000 votos en Antioquia, de una votación de más o menos de 2.600.000. O sea que ahora, sin estar el señor Fajardo, entonces es posible que el señor Duque llegue a los 2 millones de votos en Antioquia. Cuando usted le sacan esa diferencia de entrada, díganme usted dónde lo va a recuperar. Entonces yo creería que con ese análisis usted puede decir que ya el señor Duque está adentro. Pero todavía a Petro le queda una, que es ir y volcarse sobre la costa. Que la costa saque, que Petro saque en la costa el 65-70% de los votos. Para igualar esa diferencia, neutralizar Bogotá, que lo puede hacer porque Petro sacó 1 millón de votos, y entonces empezar a pelear esquina por esquina en todas partes del país. Pero le insisto, todo dependería de la Costa Caribe, porque esta vez la Costa Caribe no tuvo influencia en quién fue el ganador. Realmente quien busca las diferencias o las termina dando es Bogotá, porque ahí es donde Petro le saca una diferencia más o menos a Duque y mucho a Vargas. Y fíjese usted que en Bogotá gana Fajardo. Ya aquí uno había advertido en Bogotá y en las principales ciudades que Fajardo venía subiendo de una forma impresionante. Y resulta que terminó subiendo tanto que casi pasa. Deja de pasar por 200,000 de votos, pero otra vez fue por el tema de Bogotá.
Bueno, habría que esperar más adelante entonces qué va a pasar con gente que estuvo alrededor de Fajardo y que son muy importantes en Bogotá, como la doctora Claudia López, el mismo Antanas Mockus y otros personajes que apoyaron al candidato Sergio Fajardo. Muchas